Un 70%, Miquel Buesa. ¿Qué te suena esta declaración del presidente de Castilla-La Mancha? ¿Al tuntún o que sabe algo?
Bueno, algo debe saber porque si no, no lo diría, ¿no? Y claro, el 70, en fin, si aplicamos la regla del redondeo, está en el 100% rápidamente. Y por tanto, por lo que dice, parece que han llegado a algún acuerdo con Podemos. Aparte de que este presidente autonómico parecía ser del ala, llamémosle, blanda del PSOE.
¿Cuál es el ala blanda?
Bueno, digamos los más constitucionalistas y tal, y parece que ahora se ha pasado al otro lado, claro, cosa que a mí no me sorprende porque...
El expresidente, gracias a un acuerdo con Podemos.
Bueno, no, pero aparte de eso es que los políticos, ya sabes tú, que se adaptan rápidamente. Si hay que cambiar de doctrina, se cambia, ¿eh? Esto se hace...
El PP en Castilla-La Mancha se quedó a 500 votos del escaño de la mayoría absoluta, ¿eh? Y la segunda fuerza fue el PSOE, y el escaño de Podemos es el que le ha permitido ser el escaño de Podemos el presidente. Es decir, él es coherente, es decir, coherente, ¿no?
Esa es la cuestión, respondiendo a la pregunta que hacía Juan Pablo.
Lo del 70%.
¿Qué es lo que sabe García Page? Yo creo que sabe dos cosas.
Venga.
Lo del 70% yo creo que simplemente se lo inventa. Es decir, podría ser el 80% o el 40% o el 50%. Creo que todo está tan verde ahora mismo que hacer porcentajes es una auténtica temeridad. Y decía que él sabe dos cosas. Primero, que tiene que aprobar los presupuestos generales de Castilla-La Mancha, que no los tiene aprobados y depende de Podemos. Y segundo, que él es presidente del gobierno de Castilla-La Mancha porque le respalda Podemos. Por lo tanto, mientras mantenga viva la esperanza de un acuerdo con Podemos, Podemos no le va a hacer ninguna moción de censura y le va a mantener en el gobierno.
Correcto.
Es decir, porque hay una segunda lectura que probablemente no se está haciendo ahora mismo, bueno, porque todavía queda mucho tiempo para que haya un posible gobierno, y si hay elecciones, pues todavía más. Es las consecuencias que tendría un pacto PSOE-Ciudadanos respecto al poder municipal y autonómico. Es decir, la lluvia de mociones de censura que iban a caer en algunos gobiernos municipales y autonómicos sería tremendo, y por lo tanto lo que está haciendo el señor García Page es simplemente defender su puesto de trabajo. Por eso está alimentando un acuerdo con Podemos.
Las mociones de censura implicarían un acuerdo entre el PP y Podemos, lo cual, pues hombre, así a priori no me parece muy razonable, ¿eh? Pero ya sabemos que en política ocurre, incluso hasta esas cosas pueden ocurrir. Pero por eso yo creo que en este caso tendría que ser un poco más moderado.
Aparte un 70%, es dar mucho porcentaje.
Si hubiera un acuerdo PSOE-Ciudadanos que finalmente resultara, si no apoyado, al menos tolerado por el PP, bueno, estos que dependen de Podemos podrían encontrar algún amparo en los del PP.
Claro, porque hay que tener en cuenta que cualquier tipo de gobierno hipotético entre el Partido Socialista y Ciudadanos pasa por una abstención más o menos activa del Partido Popular.
Esa la vamos a dar por segura, descartada.
Por lo tanto, tendríamos un escenario en el que el Partido Popular también tendría algo que decir en algunos sitios muy emblemáticos que ahora está gobernando el Partido Socialista con Podemos.
Claro,
claro. Yo creo que este partido queda muchísimo por jugar.
¿Tú crees que queda tanto por jugar, Carlos?
Sí, hoy
ha habido mucha información a propósito de que esto estaba muy avanzado, ¿no?
Le han hecho una entrevista hoy a Albert Rivera en Telecinco, si no recuerdo mal.
Sí, esta noche en Telecinco,
y ha hablado ya de 3 meses. Es decir, el país tiene que acostumbrar para estar 3 meses negociando. Vamos a dar, por supuesto, que es el primer mes, es el que se ha dado
febrero.
El presidente del Congreso, bueno, para llegar a un acuerdo antes del debate de investidura. Y a partir del debate de investidura, como todo el mundo sabe, corren 2 meses en caso de que...
A partir de la primera votación.
De la primera votación, corren 2 meses. Por lo tanto, estaremos entre los 3 meses y luego ya
marzo,
veremos
abril.
Qué pasa.
Estamos en abril.
Pero es muy probable que no se solucione el nuevo presidente del gobierno en las 2 primeras votaciones. La primera hay que ganarla por mayoría absoluta y a los 48 horas por mayoría simple.
¿Tú crees?
Pero puede haber muchas más votaciones y muchos más candidatos. Este partido...
¿Tú no crees que sale en la primera? Digo, no en la primera votación, sino que sale en la primera intentona. La primera votación no sale porque no tiene mayoría absoluta. Pero lo de tener más votos a favor que en contra, la cuenta que se está echando, hombre, que es una cuenta muy en trazo grueso, sin entrar en los detalles y sin intercambiar papeles, que yo no sé si han intercambiado muchos o pocos, es que salgan 167 a favor, 163 en contra y que los otros se van al baño. digo los nacionalistas catalanes, que, y no comparecen en la votación, es decir, la cuenta que están echando algunos con mucha ligereza. Pero los 167 contra los 163, si es que hay un acuerdo de gobierno, hace que los demás se tengan que abstener, y esos son los nacionalistas catalanes. Bueno, ¿tú desechas esa opción? ¿Tú no lo ves?
Yo no lo sé. Yo no lo sé porque me da a mí la sensación de que nadie sabemos cuál es el nivel de conversación, de diálogo, de negociación que se está produciendo ahora mismo bajo cuerda, evidentemente, porque el Partido Socialista no quiere hacerlo público, porque eso sabe que tiene un gran coste político las negociaciones que puede estar teniendo ahora mismo con Esquerra, con otros grupos independentistas.
O con el PNV, ¿no?
O con el PNV, digamos, podría estar en un acuerdo más constitucional, incluso con el Partido Popular y con Podemos.
¿Tú crees? Hoy ha votado a favor de lo de la ley de consultas de Batasuna. Es decir,
bueno, ya, pero eso...
Eso forma parte de su ADN.
El PNV,
¿no?,
está en una situación en la que todavía tiene que consolidar su hegemonía en el nacionalismo vasco. Y además tiene delante unas elecciones de aquí a octubre, más o menos, en la que eso tiene que revalidarse. Y por tanto, bueno, pues aunque no está, la política de Urkullu está claramente alejada de cualquier proyecto independentista, al menos inmediato, pues hombre, de vez en cuando tiene que hacer algunas cosas de ese tipo para no verse sobrepasado por la llamada izquierda abertzale.
¿Al PNV le interesaría apoyar a Sánchez a cambio de un apoyo del PSOE al PNV en las próximas autonómicas vascas y garantizarse el gobierno vasco? ¿Volver al modelo de los 14 años de gobiernos del PNV y con el apoyo del PSOE?
Lo que pasa es que eso es una apuesta muy arriesgada.
¿Por qué?
Joder, pues porque los escaños del Partido Socialista en el País Vasco no están garantizados, ¿eh? En el País Vasco el Partido Socialista y el PP han experimentado un retroceso notable, ¿eh?, en favor de Podemos, precisamente. Por tanto, en fin, hacer una apuesta que implique que el PSOE va a mejorar su resultado electoral en el País Vasco, a mí eso me parece demasiado arriesgado.
Y además, valga la paradoja, fíjate lo que es la política, que siempre es mucho más contradictoria de lo que nos imaginamos. Y yo creo que el PNV, a lo mejor me equivoco, pero el PNV aparece ahora mismo como un partido, lo digo entre comillas, más constitucionalista.
¿Tú crees?
En el sentido de que nunca, el PNV ha querido sumarse a proyectos independentistas que no, digamos, protagonizados por ellos, es decir, con el plan Ibarreche y demás. De hecho, en los últimos años, cuando ha habido todo el proceso en Cataluña, lo que ha hecho el PNV es alejarse de ese proceso independentista. Y ahora mismo, si hay un reto a la Constitución por parte, no solamente en Cataluña, sino incluso por partidos que pueden ser independentistas en Galicia o en la Comunidad Valenciana, donde se planteen procesos de autodeterminación, el PNV yo creo que se va a mantener al margen. Siempre ha querido tener una posición distinta hacia otros movimientos independentistas o soberanistas que pueda haber en España. Siempre ha sido un partido que ha tenido su propio ritmo a la hora de hacer política y no se ha dejado pegar demasiado con Cataluña.
Pietro Rubido, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan Pablo.
¿Tú ves cerca o ves lejos el acuerdo del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y el PNV de lo que estábamos hablando con Miquel Bosé y Carlos Sánchez?
Lo veo más cerca de lo que mucha gente cree. Yo no creo que haya ese documento que esta mañana se decía. Yo no creo que haya ese documento, pero sí creo que uno analiza todos los posibles aliados y todos tienen algún interés para poder apoyar a Sánchez salvo Ciudadanos. Ciudadanos, no sabemos ahora, una abstención de Ciudadanos a ese posible pacto también creo que es irrelevante, porque si se suman todos, si uno analiza uno a uno, se da cuenta que tienen interés. Ciudadanos, que este CIS podría decir que sale bien, incluso sale por delante de, y que podría comerse en unas futuras elecciones si hubiese repetición de, vamos, convocatoria de elecciones en mayo-junio, podría pasar a ser la segunda fuerza y la primera
Podemos,
fuerza.
No Ciudadanos, Podemos.
Perdón, Podemos.
Podemos y las confluencias.
Exactamente. Pero lo que quiere ahora mismo Pablo Iglesias es tocar poder. Y además los tiene ahora mismo embelesados esa idea de ser vicepresidente, de tener ministros, tal, porque además es una de las mayores historias de éxito de la política reciente en Europa.
Sin duda.
Es decir, en muy poco tiempo pasan a tocar poder, lo cual es sorprendente y refleja también el momento de ofuscación que vive la política española. En segundo lugar, todos los grupos independentistas prefieren tener al señor Sánchez, que además saben que tiene una enorme debilidad, la tiene él por sí mismo, la tiene su propio partido, la tiene internamente y la tiene ante gran parte de la sociedad española, que no va a ver en él un líder para llevar adelante este país. Prefieren ese perfil que un hombre fuerte al frente de un gobierno. Y finalmente, por ejemplo, el caso del PNV. El PNV vive una gran contradicción, que vive en el mejor de los mundos ahora mismo, que es un País Vasco sin violencia,
y con una capacidad de
con una situación económica extraordinaria frente al resto de los demás, en el sentido de que tienen el famoso cupo, que es una antigualla.
El pufo.
El pufo, es una antigualla medieval que no tiene ningún sentido en la Europa moderna, donde además no se pueden dar ese tipo de discriminaciones positivas, pero prefiere también. Y el PNV. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú decías, Carlos. El PNV tiene una gran contradicción. Tiene que decir, en esta especie de misa nacionalista que hace cada cierto tiempo, el orador tiene que decir, nosotros aspiramos a la patria libre y tal, pero con la boca pequeña dice, mira, vamos a estar como estamos, que estamos estupendamente. Nos vamos todos de potes, esto se pasa estupendamente, toros en Bilbao, fútbol
y San Sebastián ya.
Ya, y por eso, y nada, y no compliquemos, y no nos complicamos la vida, que esto está muy bien.
Y Feria de Abril en Bilbao también. Feria de Abril, no lo olvides. Eso.
En esa.
Para la ES y todo eso.
Pero si me parece muy bien, si eso es lo más sano que hay. Si además yo no se lo voy a repetir.
Porque
todo.
Hay gente que cree que los vascos somos una gente rara.
Por eso su capacidad de autogobierno es tan enorme que no necesita otros procesos secesionistas para vivir. Para
entonces,
tener
¿cuál es la razón que empujaría al PNV a votar sí?
Porque prefiere a Sánchez que a Rajoy.
Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Vieito. Evidentemente sería un éxito para Pablo Iglesias y Podemos tocar poder un partido creado hace poco más de 2 años. Eso parece evidente. También parece evidente que el Pedro Sánchez sería un presidente de gobierno más proclive a acuerdos con los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas, como queramos llamarlo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero claro, el problema es la propia contradicción del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista nunca va a aceptar sus propios militantes, sus propios dirigentes, incluso sus propios votantes, no van a aceptar un pacto que se lo pueden llevar por delante en muy poco tiempo. Porque claro, el conseguir, como bien está diciendo estos días Albert Rivera, esto no solamente es un acuerdo de investidura, esto es un acuerdo de legislatura. Y pensar que pueda haber un acuerdo de legislatura más o menos estable, sin incertidumbre política tan bruta como se puede plantear, pues la verdad que me cuesta creer que el Partido Socialista entre en esa jaula de grillos.
Lo que sí demuestra el CIS de hoy, el que se ha publicado hoy y cuya encuesta está realizada entre el 2 y el 11 de enero, es que a Podemos la campaña se le quedó corta. Aquello que decían de si tenemos un poco más de campaña nos colocamos segundos. Esa encuesta está realizada unos 15 días, no llega a 15 días después de la votación y ya aparece con mayor porcentaje Podemos que el PSOE. Luego, en una asignación de escaños que ha hecho Narciso Michavila, el presidente de GAT3, en escaños sigue por delante el Partido Socialista, aunque Podemos subiría a 10 y se pondría en 79, aunque el PSOE, insisto, mantendría 84. El caso es que esa encuesta sí da una señal. Da la señal de que la situación de debilidad del Partido Socialista no se ha terminado. O sea, no se termina el 20 de diciembre la caída del Partido Socialista. No se termina. Entonces, si pretenden pararla gobernando con Podemos, no sé si hay alguna salida por alguna ventana.
Pues el Partido Socialista viene con una sangría de credibilidad ante la ciudadanía española por todo lo que representó Zapatero. Y eso no se olvida a la gente, si la gente es muy lista. O sea, los ciudadanos son muy listos. Y es una sangría que se ve acrecentada con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no ha sido como ocurrió en el laborismo inglés, que después que fue cuando coincidiendo con la época de Thatcher, hasta que no apareció un Tony Blair, pues ellos fueron renovando y no apareció un gran líder de lo que era la idea socialdemócrata en Gran Bretaña. Pues es que Pedro Sánchez no es un relevo, es que Pedro Sánchez es peor que Zapatero. Es decir, ante la gran parte, porque claro, dicen la militancia, pero es que la militancia es una cosa y los votantes son otra. Y el que te aúpa y te lleva a gobernar no es la militancia, son tus votantes. Y los votantes, en general, hay que pensar que el Partido Socialista, con Zapatero, en el 2008, año en que fue que más se destruyó, más puestos de trabajo se destruyó en España, se destruyó 1 millón de puestos de trabajo, pero en marzo del 2008, más de 10 millones de personas, claro, votaron al Partido Socialista liderado por Zapatero.
Y
esos señores hoy no están. Casi 5 millones de personas han abandonado al Partido Socialista. ¿Dónde están esos 5 millones?
¿Podemos?
Podemos y
bueno, buena parte de ellos, por supuesto que están en Podemos. Aparte que Podemos es una fuerza ascendente y el Partido Socialista es una fuerza declinante. Y esto pues hace que muchas personas se cambien al caballo ganador. Esto es un movimiento, en fin, normal y habitual en todas las corrientes de ideológicas, ¿no? Y por tanto, pues efectivamente, Podemos, desde luego, tiene todas las de ganar. Y su estrategia, yo no estoy muy, no tengo muy claro que su estrategia sea preferentemente gobernar a tratar de...
¿Tú crees que les interesa más unas nuevas elecciones?
No, pero yo creo, más que evidentemente tiene una lectura positiva el no gobernar ahora, porque aparecería el Partido Socialista como forma parte de eso que llama Pablo Iglesias de las derechas, ¿no? Cuando decía Pedro Sánchez de las derechas y demás. Sí, yo creo que hay una parte que no le interesa gobernar a Podemos, o forma parte del gobierno, mejor dicho, pero sí que le interesa dar sensación a sus votantes de que ellos tienen voluntad, tienen vocación de partido de gobierno, no solamente es un partido que es de, compuesto por activistas, que es un partido que está siempre a la defensiva contra las decisiones que toman otros, sino que en un momento determinado yo formo parte del gobierno. Por eso ellos tienen mucho interés en trasladar a sus votantes el que yo quiero ser ministro de Interior, vicepresidente económico o vicepresidente del gobierno. Somos un partido de gobierno, es el mensaje que quieren trasladar. Pero evidentemente hay una parte que no les interesa. En la medida que el Partido Socialista llegue a un acuerdo con Ciudadanos, bien visto, por lo menos autorizado, lo digo entre comillas, por el Partido Popular, aparece el Partido Socialista como un partido, digamos, del bloque ese de la casta que decía hasta no demasiado tiempo.
Ya son casta total.
No, evidentemente.
Y todos los defectos de la casta.
Evidentemente.
Incluidas pero las declaraciones
esa,
de la renta.
Pero esa opción le daría, si el gobierno dura lo suficiente, le daría al Partido Socialista la oportunidad de mejorar electoralmente. Cosa que no ha ocurrido desde que Zapatero perdió las elecciones. Zapatero perdió las elecciones en 2011 y a partir de ahí el Partido Socialista no hace más que bajar continuamente.